En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con, atención, Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, Elías Israel, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Guille Uzquiano, que se incorpora a la tertulia desde Movistar Plus. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos.
Una pregunta sencilla que le he hecho a todo el mundo. ¿A ti te ha gustado el partido?
Sí, a mí sí.
Vale, sí, así sin miramientos, ¿no? Sin peros.
Sin peros, me ha parecido una gran promoción para el fútbol español.
Muy bien, Uzquiano, tú tienes las ideas claras. Y el futuro...
Más trabajo en Movistar, con lo cual 120 minutos...
Pues está, de... la has fastidiado, ya ha quedado como que... has quedado como que estás obligado a decirlo.
¿Estás haciendo una cuña?
No, para nada, para nada. Está Pedrito Martín, está Fouto, está Raúl leyendo los mensajes de los oyentes y está todo el equipo de la cadena COPE en Riad, en Arabia, para contar la última hora de esta Supercopa, de este torneo que antes se jugaba en verano, a doble partido, solo entre los equipos campeón de Liga y campeón de Copa, y que ahora se juega desde hace cuánto ya, ¿cuatro años? Yo creo que esta es la cuarta edición, me parece,
2018,
en Arabia.
2018, puede ser.
2020 fue la primera.
No. Juanma, se jugó una en media por COVID.
Está en la hay cinco ediciones de este formato, pero una se juega en Andalucía sin público.
Vale, es verdad. Sí. Y la juegan pues el campeón de Liga y campeón de Copa con su campeón de Liga y su campeón de Copa, los cuatro equipos. Hablemos de la victoria del Real Madrid, luego analizamos lo que ha pasado también con el Atlético de Madrid. Del Real Madrid, pues os voy a preguntar quién os ha parecido el mejor jugador del partido. Se lo han dado a Carvajal, pero había alguna discusión ahí si Valverde podía ser también el mejor del partido. A mí Carvajal me parece que ha hecho una segunda parte impresionante.
Ha metido un gol y ha dado dos,
o sea que sí.
Carvajal. Yo en segundo lugar, ya sé que se puede poner a Kroos o a Valverde, yo pondría a Brahim. Pero ahí me parece que tiene una salida muy influyente en el partido. Se han pasado muchas cosas con él.
¿Cómo puede ser que no,
yo creo que
no haya sido titular hoy Brahim?
No, hombre, bueno, sobre todo que no lo hayan sacado antes.
Precisamente por eso, Juanma, porque a lo mejor esa bala se la prefiere guardar en el banquillo Ancelotti, en concreto para este partido. Y el chico, la verdad, que cuando ha saltado al terreno de juego, con toda su energía... Pues es cuando ha cambiado y ha desnivelado el partido a favor del Real Madrid.
No pierde una oportunidad, Brahim, ¿eh? Es de esto.
Si a lo mejor juega como titular, pues seguramente hubiera hecho un gran partido, porque es un gran jugador, pero no le hubiera faltado ese plus al Real Madrid en la prórroga.
Yo vengo dos semanas defendiendo que Brahim tiene que ser titular, pero también entiendo que en un partido así cuenten mucho los galones. Lo hablábamos de Rodrigo hace un par de temporadas, que cada vez que entraba resolvía partidos y le costó mucho convertirse en titular. Vinicius, que aunque no está bien ahora, yo creo que se le ha forzado la recuperación para que entrara en el equipo cuanto antes, pero tiene los galones adquiridos en otras temporadas, con lo cual entiendo que Brahim sea suplente, porque además, como dice Santi, es un buen revulsivo. Pero si miramos solo el rendimiento, actualmente me parece que es el mejor delantero, o de los dos o tres mejores delanteros del equipo, como para ser titular. No lo está haciendo porque otros tienen más jerarquía, sin más.
Claro, pero esa es la cuestión. El problema es que si hoy hubiera jugado Brahim, que posiblemente por méritos está para ser titular, diríamos, ¿y por qué deja Vinicius en el banquillo? ¿Por qué deja Rodrigo en el banquillo? ¿Por qué Bellingham, que por ejemplo está Boquerón, por qué lo deja en el banquillo? Oye, porque en el fútbol la jerarquía es muy importante, porque Ancelotti confía en lo que confía, y Brahim hay que darle el mérito de que era un jugador que prácticamente jugaba los minutos de basura y ahora se ha convertido en un delantero que yo creo que ya adelantaba a José Lu a la hora de los cambios. Y eso tiene mucho mérito, ¿eh?
Yo no pondría hoy a Brahim de titular. A mí es que me parece Brahim un gran revulsivo. Pero sí hubiera puesto a José Lu. Me parece que justo contra el Atlético de Madrid, que ya se le echó en falta en el partido del Metropolitano, a un 9, podría haber puesto a Vinicius José Lu o a Rodrigo José Lu. Y guardarse a Rodrigo o a Vinicius con Brahim para las segundas partes. Yo es que estaba cruzado con casi todas las decisiones de Ancelotti. La verdad, no veía ninguna de las que tenía, ni una.
A José Lu le ha perdido mucha fe y ya
muchísima.
No le da,
o sea,
ni los minutos
un,
de la
un partido, un partido como el de hoy, que José Lu salga en el minuto 111, 105.
Creo, sí.
Muy tarde.
Pero,
sí.
Tardísimo.
Te demuestra lo importante que es con el último gol, aunque no la toque o la roce simplemente,
goles, ¿eh?
Pero provoca que haya un centro al área, claro, que haya una segunda jugada, que haya un rebote de un defensa que vaya para adentro.
Pero ¿en qué minuto ha salido?
En el 81.
No, no, José Lu.
Ah, no, perdón, no, José Lu en el 105. No, no,
sí, 105. En el caso de la prórroga.
José Lu iba a entrar con el 3-2 en contra.
Sí.
Al conseguir el 3-3 ya no lo mete. O sea, es como...
Sí, 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 es verdad, tal cual. Estaba preparado ahí, en el 83 estaba
como si
preparado.
Si le valiera el empate, como si él supiera, mientras esté con el empate ya llegará, ya lo meterá otro. No sé.
De todas formas, ser entrenador del Madrid tiene esto, que aunque ganes te critican las decisiones. Porque, claro, Ancelotti ha ganado, ¿eh?
Sí, pero Manolo, por ejemplo...
Ha remontado dos veces.
A mí me gusta mucho más Ancelotti que Simeone. Pero yo a Simeone hoy, quitando la alineación de Savic, que yo hubiera puesto a Azpilicueta, por ejemplo, o a Witzel, me da igual, porque Savic yo le veo ya un poco pasado. Es muy difícil criticarle hoy nada a Simeone. Tampoco tiene mucho más. O sea, lo otro que tenía lo ha ido poniendo. Su Nahuel, su
Riquelme... Pero Ancelotti al final ha puesto a todos. Más minutos, menos minutos, pero los ha puesto a todos.
Sí, pero cuando ha ido por el Madrid.
Ancelotti ha remontado dos veces el partido, ¿eh? Dos.
Siempre va a haber mucho debate en un equipo que tiene tantos buenos jugadores y de todos pueden jugar, siempre va a haber mucho debate. Es muy parecido a la selección española, ¿no? Cuando la selección juega un mundial y no gana un partido, miras al banquillo y dices, si los que están en el banquillo son tan buenos como los que están jugando, ¿por qué no los ha metido? Bueno, aquí pasa un poco lo mismo. Rodrigo, cuando ha actuado de revulsivo, es que es mucho más fácil jugar de revulsivo que de jugar 90 minutos. Es muchísimo más fácil. Es que tú entras contra una defensa que está agotada. Es que tú entras contra un equipo que está cansado, sobre todo mentalmente, para la atención, para se pierden muchos más balones. O sea, es más fácil jugar y crear problemas.
¿Quién crees que va a dejar más metros a su espalda? ¿Quién crees tú? ¿La defensa del Atlético de Madrid o la del Barça, si el Barça llega a la final? Lo normal es que sea la del Barça. Pues sí, ese día, si entiendes, que jueguen dos rápidos arriba, Vinicius y Rodrigo. Ahora, Rodrigo el pobre contra tres centrales, pues hacía por lo que podía. Es que creo que ha equivocado las alineaciones.
Sobre todo que no tiene gente en el área. Ha dicho Palomar, me parece, en bajo algo con lo que estoy de acuerdo, y es que coloca a cada uno en su lugar.
Te ordena un poco el flujo.
Cuando está José
Lu,
Bellingham puede ser llegador. Vinicius puede estar en la izquierda. Rodrigo puede estar merodeando por detrás. Pero te ordena, te coloca a los demás en su mejor posición también. Aparte de lo que él provoca, que son choques con los centrales, jugar de cara para la gente que llega desde atrás. A mí me parece que sin ser un delantero excelso para el Madrid, sí que aporta mucho cuando juega.
Sobre todo contra estos rivales.
Lleva 10 goles, ¿eh?
Sí, es que 10 goles son muchísimos.
Lleva 10 goles y no juega.
Pero
es que no juega muy poco.
¿Por qué lleva 10 goles? ¿Cómo queda que lleva 9?
Da igual. 9
goles.
Pues 9 goles. 9 goles son muchos para ser un titular.
Lama, ¿qué le estás contando? ¿El de hoy?
Bueno, yo, él se lo quita, hijo y Pedro, pero que en teoría...
En teoría.
ni en la práctica.
Pedro tiene sus datos. Pedro tiene sus datos y se los respetan. Griezmann hoy ha metido un gol y no ha dejado al Madrid que saque de centro. Se ha llevado el balón porque para Griezmann hoy ha superado a Luis. Para Pedro no lo ha superado, pero para Griezmann sí. José Lu, Pedro dice que no lo ha metido, José Lu sigue considerando que lo ha metido.
Para ti, no, te pregunto a ti, que tú tienes opinión propia.
Para mí, gol de Savic claramente propia.
Pero
estoy discutiendo entre meter el acta 9 y 10 goles.
Siempre que sí. No,
pero ha tenido una influencia clara, José Lu. Ha tenido una influencia clarísima.
Sí, sin duda, sin duda, sin duda.
O sea, que de ahí su importancia, ¿verdad? Que ha sido, para mí ha salido muy tarde.
Le ponemos como las faltas, la distancia, 9-15. Estaba más o menos a 9 goles y 15, lleva... Por ahora, 9,
que más da 9 que 10, pero que el tío mete goles, eso no lo discute nada.
Es
lo que
condiciona
pasa que
el juego del equipo.
A Ancelotti, yo también soy de los que he dicho que para mí José Lu es el jugador con más valor del Madrid, en el sentido de que los minutos que juega es el que más los aprovecha y el que más le da al Madrid. Pero también es verdad que cuando juega José Lu, el Madrid se encuentra con un problema, que o ejerce Bellingham de tercer centrocampista... O el equipo se le puede partir. Porque claro, Rodrigo, Vinicius, José Lu, Bellingham, la cosa cambia. A no ser que quites a Rodrigo o a Vinicius,
claro,
que metas a Valverde en una banda y sigas jugando con doble pivote.
Claro, es que eso es lo que digo yo. O sea, José Lu contra defensas de tres centrales, que encima no son defensas que normalmente vayan a ir al centro del campo rival a presionar. Ahí es donde a mí me parece que es imprescindible.
¿A Bellingham le veis cansado? ¿Le veis...?
Sí.
¿Sí?
Yo sí, le veo con menos frescura que al principio. menos intervenciones y aún así se ha mantenido en el campo y al final ha aparecido en el.
Oye, perdón, él juega con un vendaje en el hombro. Me da la sensación, porque hoy le he visto en la camiseta, tiene en la parte de atrás de la camiseta...
Desde que se lesionó.
Sí, sí, desde que se lesionó, pero que tiene un...
Toda la temporada, sí.
El vendaje debe ser aparatoso un poco.
Parece una armadura.
Eso es, porque la camiseta le hace como si tuviera chepa por la parte de atrás. O sea, que debe ser molesto.
Que con ese vendaje ha metido goles.
Que sí, que sí, pero que a lo mejor...
El problema de Bellingham es que físicamente... Pues oye, está pagando el inicio de temporada. Y segundo, que yo lo he dicho en tiempo de juego, que es que la gente se piensa que Bellingham va a meter en todos los partidos dos goles. Y entonces cuando Bellingham no mete en un partido, la gente le señala.
No, pero
Bellingham
no es el gol solo, ¿eh? No es el gol solo, es la sensación en el campo.
Bueno, pero Bellingham ha hecho en los últimos minutos que estaba muerto. Cada vez que le llegaba la pelota,
estaba
la sensación de peligro, estaba ahí. Ahora, que no mete goles, evidentemente, pero que repito, que es que lo que ha hecho Bellingham en el primer tercio de temporada... Eso es muy difícil de volver a repetirlo.
Creo que sobre todo en la primera parte de hoy ha estado bien.
Sí, hombre.
A mí no me ha parecido hoy que haya estado mal.
No.
Le falta el gol, pero...
Hablo de la chispa.
Algo de frescura, que no es de este partido además. Lleva ya un par de partidos que...
Bueno, pero está jugando todos los partidos es normal, porque los jugadores buenos que quieren lo primero y los necesita el equipo que jueguen todos los partidos, pero esto... También cambia de mes a mes, ¿no? Ahora acaba de venir vacaciones, a lo mejor está un poco más espeso porque ha descansado unos días y cuesta otra vez coger la mejor forma, a otros no, porque a lo mejor en vacaciones han estado trabajando, en fin, o sea, es que son momentos de la temporada, es imposible que un tipo esté fresco todos los días a todas horas. Yo no veo problema con Bellingham, yo hoy le he visto jugar bien al fútbol. Es verdad que hay otros días que está más brillante, tiene más pierna, pero es que tiene piernas relativamente siempre, porque es un tipo que trabaja un montón.
Oye, y a Vinicius...
Ha acabado Boquerón, ¿eh?
Yo de Bellingham quería decir, Juanma, que es evidente que es imposible mantener el mismo nivel toda la temporada, porque había dado una matrícula de honor desde que llegó. Pero valoro mucho a los jugadores que cuando no están a tope físicamente y técnicamente, le dan cosas al equipo. O sea, Bellingham, los días que no marca, trabaja para el equipo, atrae rivales. Hoy se echaba la mano al muslo y a la jugada siguiente se tiraba a cortar un balón. Me parece que es una bendición para el Madrid, pero que como Griezmann, que es la otra gran estrella de la primera parte de la temporada, están acusando jugarlo todo. O sea, Bellingham en Berlín, que no se jugaba nada del Madrid, estuvo 90 minutos en el campo, y Griezmann en los partidos con Francia, contra Gibraltar y no sé quién, jugó 180 minutos. Claro, al final lo tienen que pagar.
Aparte de todo eso, hay que entender una cosa. Bellingham, desde que el Madrid se puso en 4-4-2, por decirlo de alguna manera, o sea, que a la hora de defender él es el centrocampista que cubre la banda izquierda por delante de Mendy o de Fran García, tiene una obligación defensiva. Hoy, por ejemplo, intentaba bajar con Llorente, pero no podía. Partido de posesión dividida, es decir, que el otro rival te está atacando también, pues tienes que trabajar también para atrás. Aunque no llegues a Llorente, pero llegas a la ayuda a Mendy. Esto se hace para que quede liberado Vinicius. Ahora, Vinicius podía seguir haciendo lo que hizo todos estos años, que es comerse la banda para atrás cuando podía y quería. Y dejar en un 4-2-3-1, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, ese despliegue defensivo a Bellingham también le evita estar tan fresco arriba cuando está cerca de la portería contraria.
Cuando empezó la temporada sin Vinicius, acuérdate que el Madrid jugaba, Bellingham no jugaba, como dices ahora, Paco, está jugando en izquierda. Bellingham no defendía ahí, porque no jugaba Vinicius no era Rodrigo jugaba de falso 9, no me acuerdo que jugaba, era el que se comía ese marrón, que era o Modric o el que jugaba en la banda izquierda. Ahora... Ancelotti le tiene mucha fe a Vinicius, prefiere que el equipo se tire a bloque bajo y cuando roba salga Vinicius.
Yo lo entiendo, ¿eh?
Hombre, el tercer gol del Madrid viene precisamente en un robo, en mano a mano de Vinicius arriba, con Jiménez.
Claro. O sea, Vinicius es verdad que está muy lejos de su mejor punto, muy lejos,
aunque
pero...
ha estado mejor la segunda parte que la primera.
Sí, pero sigue teniendo tres o cuatro destellos por partido. El otro día fue un tiro, sencillamente se gira y te la tira a la escuadra y para dónde el portero, y hoy es esa carrera que marca la diferencia con el 3-2, cuando ya te parecía que el equipo estaba muerto, es el que te hace la diferencia.
Que por muy mal que esté Vinicius, es un jugador que desequilibra.
Sí, es verdad,
desequilibra la carrera, desequilibra en el regate, y eso es un problema siempre para el defensa y una confianza para el entrenador, que nunca lo va a quitar del campo si necesita hacer un gol, porque no hay tantos jugadores que desequilibran.
Bueno, es que hoy lo ha quitado por miedo a que se le rompa, no por otra
bien,
cosa.
Bien, bien, cuando la quitas
si
porque
no
ya no podía más.
Claro, no, no,
bueno,
claro,
no podía más, pero que le tienes fe porque te demuestra que sin estar en su mejor momento, hoy, cuando el partido está más complicado, hace una jugada de desequilibrio que provoca el tercer gol, gol del empate, con lo que nivela el partido, no solo lo nivela, lo pone de parte del Real Madrid, porque el que viene por detrás y viene perdiendo y empata al final es el que afronta la prórroga con muchísima más confianza.
Oye, Simeone piensa que no, pero ¿habéis visto diferencia física entre el Madrid y el Atleti?
Vamos. Yo sí.
Bueno,
yo sí, yo creo que el Atleti acababa, vamos. Que no podía ni con las piernas, vamos.
Para mí es diferencia de plantilla, más que física. Claro. Me explico. Se ha quedado sin centrocampista, han tenido que acabar jugando Javi Galán y Riquelme, eran los dos interiores que jugaban.
No, Riquelme en Bandes.
Los últimos interiores eran dos extrañísimos, no me acuerdo ahora quiénes eran. Claro, es que no son jugadores del centro del campo.
Michel, Javi Galán eran los del centro del campo.
Claro, es que tú ves que entra Camavinga, pues ya Camavinga ya tiene más físico que todo el banquillo que haya del Atlético de Madrid. Correa, Riquelme, Nahuel, el Germán. Y tiene algunos portentos que son portentos físicos.
Pero
tenía
para
más
mí,
en el banquillo.
Para mí el reproche principal para el Atlético no tiene que ser físico, también físico, pero para mí, yo sí que, frente a lo que dice Paco, yo sí que le reprocho a Simeone. O sea, después de haber recibido las goleadas del Getafe, la goleada del Girona, el no parar esa sangría, y para mí la más grave...
Bueno, goleada quiere decir que le marcaron goles, no que perdiera por goleada.
Bueno, que le marcan muchos goles, sí. O sea, que es un equipo goleado, con muchos goles. Y hoy la falta que no defiende nadie en el equipo y que remata Carvajal solo y que la saca Oblak, es para mí la demostración fehaciente, la metáfora de lo que ha cambiado el Atleti. O sea, ha perdido la actitud defensiva completamente. Sí, completamente el equipo.
Esa
no es culpa del entrenador, pero me refiero. Vale. No digo que sea culpa del entrenador, digo que ha perdido la actitud defensiva del equipo. Y ahí el entrenador tiene que ayudar con decisiones
Pero sobre este tema, Elías, mira, aquí hay una cosa muy clave. Vamos a ver. El Atlético de Madrid ha pasado de jugar en su momento, con cuatro defensas atrás, con un centro del campo, con un pivote, llámale Thiago, y un escudero, llámale Gaby. Es decir, ya te estoy hablando de seis futbolistas de corte defensivo. Hoy en el 11 titular del Atlético de Madrid, jugadores defensivos había tres.
Tres.
Porque Lino juega en la izquierda y en banda derecha jugaba Llorente. El pivote se llama Coque y los interiores eran De Paul y Saúl. Entonces, ese es un aspecto de lo que ha cambiado el Atlético defensivamente. Segundo, el Atlético de Madrid, cuando defensivamente era un equipo tremendo, estos tres centrales, por ejemplo, Xavi, Jiménez, fundamentalmente, y yo meto a Oblak, estaban en lo más alto de su carrera. Ahora no lo están. Tercero, cuando tú quieres tener un equipo consistente, mínimo en el medio del campo tiene que haber un tapón, un 5, que sea capaz de recuperar, o sea, un Tchouaméni, sea capaz de recuperar, de hacer faltas, cosa que tampoco tiene. Es verdad que el Atlético tiene un problema defensivo, que yo lo llevo diciendo mucho tiempo, por eso le digo siempre y lo descartaré de cualquier título, porque un equipo que mete 3 goles al Girona, 3 al Madrid y no saca un punto, o sea, no es capaz de empatar, es que tiene un verdadero problema. Pero el problema del Atlético es la manta. ¿Queréis jugar muy bonito arriba? Más jugar de calidad, más malos atrás. Es que no hay más vuelta. No,
y recuerda, Manolo, lo que tú mismo decías, que al Atleti le faltaba fútbol en el centro del campo. Y ahora, obviamente, pues tiene más jugadores que juegan al fútbol, juegan a la pelota, quieren el balón en el centro del campo. Pero solamente hay una cosa que te discuto. El mejor momento, ya sé que no es el mejor momento de Xavi, de Jiménez, de Oblak, ya lo sé. Pero es que esos los mejores momentos de los jugadores defensivos, de los centrales y del portero, normalmente viene acompañado porque hay un equipo que trabaja muy bien a nivel defensivo.
Claro,
eso te ayuda mucho y porque te hace crecer tu confianza, ¿no? No es lo mismo para un portero que le chuten 4 veces y la salve y deje la portería 0, a que le chuten 9 veces, pare esas 4 también, pero le hagan 5 goles, como hoy.
Y luego una cosa más, aparte de que Griezmann está agotado, yo creo que físicamente lo está notando mucho, cuando quita del campo a Morata se queda sin salir.
Claro.
Claro, Morata, aunque esté cansado...
Oye, quita a Morata, ha quitado a Coque, a De Paul, a Llorente y a Morata, porque estaban muertos.
Sí, Coque Manolo, pero yo lo que digo es que
De Paul ha perdido el cambio y Llorente ha perdido el cambio.
Y
los demás estaban muertos.
Y Griezmann, que se ha quedado, también estaba
pero lo que digo es que Morata es el único que estira al equipo, que es capaz, aunque esté cansado, de tirar algún desmarque y permitir que el equipo salga.
Pero estaba tocado también.
Ha entrado Correa y se ha puesto de centrocampista y no podía salir del Atlético de Madrid en la prórroga.
A ver, yo yo que siempre hago las mismas reflexiones a la hora de perder y que le doy bastante importancia a cómo se pierde, yo creo que hoy el Atlético de Madrid ha competido y ha demostrado que la diferencia con el Real Madrid no debería ser de 10 puntos en Liga. Yo creo que lo que ha marcado la diferencia en el partido de hoy, evidentemente, es el rendimiento físico, porque el Atlético de Madrid no se ha caído en la prórroga. Se ha caído 20 minutos antes de acabar. Y eso es un problema de preparación física, porque independientemente de que el Madrid tenga muy buenos jugadores, no le pasa solo con el Madrid. Pues le cuesta mucho a lo largo de los partidos mantener un rendimiento alto durante 90 minutos, y eso es un problema físico. Pero hay varios problemas más. Uno, el Atlético de Madrid tenía que haber firmado un 5. Yo lo dije ya en pretemporada y creo que eso se ha notado. Es verdad que donde más le está pesando las lesiones es en el centro del campo. Claro. Porque hoy, por ejemplo, con Lemar y con Barrios podría haber tenido más alternativas para no acabar con los tres en el centro de la prórroga que hemos visto. Y luego, los centrales, es verdad que no están en su mejor momento, pero yo principalmente creo que Savic no está para jugar en este nivel de fútbol ya. Sinceramente,
pero
creo que...
desde hace tiempo, ¿eh?
Bueno, yo ya lo he dicho aquí antes, pero hoy aparte era... Cada vez que iba a un balón dividido, hacía falta. Cada vez que tenía la pelota, o bien se la entregaba al rival, o metía a un compañero suyo en un embarque. Está falto de ritmo. O sea, no está para ser titular en el Atlético de Madrid, Savic. Me sorprende mucho que Simeone lo siga viendo de la misma manera. Si no quiere al turco, que no sea el turco, que sea Pilicueta. Y si no es Pilicueta, que sea Bitzel. Y si no, que meta a un chaval de la cantera. Pero de verdad, no me gusta cargar las tintas contra él, porque creo que es un jugador que le ha dado un muy buen rendimiento al Atlético de Madrid. Pero no está para jugar. Y luego Jiménez, que creo que son situaciones distintas, probablemente sea porque no ha conseguido tener continuidad, pero creo que es un futbolista que se parece en la mitad de lo que era, porque ha perdido velocidad, porque ha perdido contundencia y porque ha perdido sobre todo mucha confianza en sí mismo. De hecho, la carrera con Vinicius en el empate a tres, creo que lo que deja bastante demostrado.
Pero hoy Gonzalo no ha estado mal, ¿eh? O sea, yo creo que ya ha estado por encima de sus dos compañeros. Es verdad que le dejan evidencia a Vinicius.
Estar por delante de Savic es muy fácil, Cañete.
Bueno,
o sea, Savic
de verdad, forma, también. Ha sido llamativo. Pero creo que hoy este Jiménez ha estado bien. El problema que ha tenido Jiménez es que ha quedado en evidencia en la jugada casi del partido, ¿no? Que es la jugada de Vinicius.
Es que es una jugada
pero ha hecho un buen partido de fútbol Jiménez. Ha estado bien.
En el gol del Al Madrid en el 3-3, yo creo que el último culpable es Jiménez. Yo creo. Primero, el Atlético de Madrid va ganando 3-2, pierde un balón en casi en la esquina del área del Madrid y son incapaces de parar el partido, o sea, de hacer una falta, de interrumpir la salida. Segundo, saca la pelota jugada cross, Vinicius juega por la izquierda, en teoría son Nahuel y Savic los que tapan la banda izquierda del Madrid. La pelota de cross en largo llega a Vinicius, que está con Jiménez, no están ni Savic. Voy a poner que Nahuel tiene que ir a presionar arriba. Bueno, Savic no está allí tampoco.
No, pero Vinicius no está con Jiménez, ¿eh?
Sí.
Kroos no se la da a Camavinga en esa acción primero. Se la da a Camavinga, claro. Y luego Camavinga es el que la pone a Vinicius.
Vinicius encara con Jiménez, se va de Jiménez.
Pero no es el que está. Vinicius es parte de la banda. Jiménez está en el centro rompiendo el fuera de juego y es el que va al cruce porque Vinicius ya ha cogido la espalda a la defensa precisamente porque está rompiendo el fuera de juego.
Pero Jiménez tiene que estar con un central que no sea Jiménez. Perdón.
Pero no, lo que tiene que haber es un futbolista. Ah, bueno, claro. Pero sí, a mí lo que me ha sorprendido primero el partido, se lo he dicho a Paco durante la retransmisión, es solo el hecho de que juegue Savic y sea el que casi siempre coja a Vinicius, ya me habla mucho del mal estado de forma de Vinicius. Porque Vinicius, en circunstancias normales, al Savic actual lo debería destrozar, pero debería hacer picadillo con él. Y no lo ha hecho.
Pero esa jugada la tenía que haber cortado antes el Atlético de Madrid. Una vez que le llega ya a Vinicius, eso ya es muy difícil pararlo ahí con Jiménez, con Savic o con quien quieras, porque es el terreno idóneo en el que se mueve Vinicius. Una vez que arranca ahí, ya te hace muchísimo daño. Es antes cuando tenía que haber cortado el Atlético. Cuando se pone 3-2, el Atlético este de toda la vida que tenemos todos en la cabeza, no se tenía que haber jugado más y se ha caído físicamente.
Oye, por cierto, acaba de salir el acta del partido y el gol de...
Espérate que me voy a alejar un poquito de Pedro.
A ver, de quién ha sido los goles.
El acta del partido,
se lo dan a...
es de Savic o de Joselu.
Es de Mato San Martín, José Luis.
¡Toma, Pedrito!
Por lo tanto, José Luis lleva 10 goles esta temporada.
Yo preocupado estoy.
No, pero
oye, bueno, tampoco te veas arriba, Pedrito.
No, que yo pero ya sabéis que nunca hago cosas así.
Cuando dentro de 10 años, digamos, José ha igualado el récord de Cristiano Ronaldo en el Madrid.
Te veas arriba, da tu explicación científica, que está muy bien, pero tampoco.
Ya conté la semana pasada que, por ejemplo, Morata, que el otro día consiguió su primer triplete en primera división con los tres goles que marcó en Montilivi para no ganar el partido, por cierto, habría sido el segundo triplete de Morata. Pero es el primero, porque el primero realmente con el Madrid en Leganés, él mismo le fue a pedir al árbitro, en ese caso Álvarez Izquierdo, que por favor le diera el gol, que no era gol suyo. Y el árbitro se lo dio.
Claro.
O sea, que esa es la cosa, que yo muchas veces a los árbitros les da igual quién mate los goles. A los minutos, sí. En el fondo, ¿qué más les da a ellos?
Bueno, pues son un
oye,
poco
que este chico le pide que le ponga con
pues
la
toma,
de acta, pues se lo pone.
Claro, hombre.
Pues claro,
pues no deberían.
Claro, pero funciona así, pero funciona así.
Pues escucha, hay muchos contratos que se deciden por goles, hay bonus que se deciden por goles.
Recuerdo, por ejemplo, Mateu Laoz, en un partido...
Pero, por ejemplo, de cara a la prima de contractual de José Lu, este gol... Claro.
Por supuesto, me digo que Mateu Laoz, en un partido Mallorca-Barcelona, un gol que había marcado Alexis Suárez... Alexis Sánchez,
sí,
en Somos, en el descanso, salió a preguntarle, oye, ¿aquí se lo damos a ti o a Messi? Y dice, no, dáselo a Messi.
No se ha jodido. Iba Alexis dice, ¿cómo para pedirlo?
Efectivamente. ¿Y qué hizo Mateu? Pues se lo dio a Messi.
Claro.
Luego Messi, mira cómo se portó.
Ponle dos.
Pero claro.
Y os preocupáis, por José. Que aquí, pero eso también le quita de sus estadísticas un gol en propia puerta, ¿sabes? Sí.
Bueno, pero escucha, aquí el que merece una disculpa es el señor Manolo Lama, que ha dicho que lleva 10 goles José Lu.
Efectivamente, y legalmente
lo lleva
10 goles.
Y lo lleva.
Oye, bien, Cañete, que, ¿a dónde te ha llevado la vida, que es a dar la cara por Manolo Lama, ¿eh? O sea, sí, es increíble.
No.
Vais a acabar pasando las Navidades juntos también, vosotros.
A veces, cuando me meto en la cama en estos programas, que acaban tarde y tal, que me altero algunas veces, me cuesta dormirme y reflexiono y digo, no estaré cambiando mucho con el respecto a Manolo.
Porque ahora te cae muy bien, ¿verdad?
Y a veces que llevas cuatro y
medio. A mí nunca me ha caído bien Cañete, ni me cae ahora, pero que futbolísticamente sabe, ¿eh? Y entonces, que coincida conmigo, pues oye, demuestra que el chaval sabe.
Cuatro y media de la mañana, muchas veces sin poder dormirme, por mi cabeza ronda esta circunstancia.
Mónica Marchante, en Riad. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal has estado en el palco del estadio de Cristiano Ronaldo, el Cristiano Ronaldo Estadio?
Pues mira, muy atenta a quién se saludaba con quién. Y he visto un saludo muy afectuoso de Florentino Pérez y de Enrique Cerezo, porque se tienen afecto. También he visto cómo Enrique Cerezo iba a darle la enhorabuena al acabar el partido a Florentino. Lo que no he visto es saludo entre Florentino y Miguel Ángel Gil, que por cierto, ha estado en el palco, pero se ha marchado en el minuto 3 del partido. O sea, no ha llegado a ver ni siquiera el primer gol del Atlético de Madrid. No ha estado presente, pero sí en toda la previa. Y lo que también he visto, Juanma, porque estaba muy atenta a los pasos de Medina Cantalejo, que estaba en el palco en esa previa, y he visto una conversación bastante larga entre el presidente del Comité Técnico de Árbitros y el director de comunicación del Real Madrid, Antonio Galeano.
¡Caramba!
No puedo confirmar.
Pues
no
mira,
puedo confirmar.
Me comunican, y no es coña, que Real Madrid Televisión ya le ha hecho vídeo a Alberola Rojas del partido de hoy. No es broma,
sí,
¿eh?
Sí, pero
no
ya te conté, Juanma, hace semanas, que la estrategia comunicativa era hacer vídeos también cuando ganaban, porque a veces se les recriminaba, que solo lo hacía cuando perdían.
Que hoy en teoría ha estado bien, pero que tiene vídeo con...
Tiene vídeo, sí, cositas. Pero ya había habido otros vídeos de árbitros con los que el Madrid había ganado y le habían hecho vídeo también, ¿eh?
Sí, no, pero que tiene vídeo, Alberola.
Oye, ¿y si el vídeo es bueno?
40 segundos.
¿Y si el vídeo es bueno?
Y luego encima la promoción a Real Madrid Televisión, pues imagínate, no, hombre, es que los vídeos están en todos
sitios. Pondrán el posible penalti a Rodrigo, la falta, a Vinicius antes de entrar en el área... Y una patada, yo creo que es lo único que puede sacar. Por detrás de Savic a Bellingham.
Igual las patadas de Correa a Bellingham cuando estaba...
Sí, una falta de Morata que puede ser tarjeta amarilla.
Y lo que más trascendencia ha podido tener, que es que casi nos elimina el Atlético de Madrid por este gol que le meten a Kepa haciéndole falta.
Sí. Escucha, Mónica, Pedro Rocha...
Lo mismo
Rocha,
meten también lo de la entrada de
Pedro
de
Rocha,
Rudiger,
presidente de la Federación Española de Fútbol, está allí. Y este
sí,
señor,
claro, le ha saludado, sí.
Pero aparte de saludar, habla.
¿Tiene voz?
Sí, claro. Sí.
¿Cómo no va a hablar? Hablará, tranquilo, hablará.
No, no,
quedan dos partidos.
No, tranquilo estoy, lleva 4 meses y todavía no ha dicho esta boca es mía. O sea,
bueno, pero ya le queda poco, ¿no?
Vamos a ver.
Sobre todo que diga cuándo convoca la
elección. Pero,
¿por qué? Vais a mosquear a fotos.
A ver, Mónica, dime.
Cuando cuando va a haber elecciones, seguramente hay gente muy pendiente de cómo utiliza el cargo Pedro Rocha de cara a esas elecciones. Y yo creo que eso se está midiendo mucho por parte de la Federación Española en este momento. No sé si me he explicado.
No, ¿cómo lo utiliza?
Claro, que no puede, él si va a ser candidato a la presidencia, él no puede utilizar ciertas cosas desde dentro de la Federación.
No debería, Luego no debería, pasa, luego no pasa lo que pasa, sí.
Bueno, pero no iba, a ver, lo primero que hay que preguntarle es si se quiere presentar
ahora. Claro.
Y cuándo va, sobre todo, ¿cuándo van a ser las elecciones?
Pero esta pregunta...
Yo creo que se va a presentar, pero es que la convocatoria de elecciones no depende de la Federación Española de Fútbol.
Ahora mismo depende del gobierno.
Vale, claro. Pero del gobierno no depende que él se presente o no. ¿Y él cuándo va a hablar?
No, por supuesto.
¿Él va a hablar con Movistar en algún momento?
Él va a hablar con Movistar en algún momento.
Pero no digo con el 1004 por si se le fastidia el móvil. Digo con Movistar Plus.
Con Movistar Plus, sí. Estamos en eso, Juanma, no lo dudes. Pero sí. Yo creo que alegría, todo el mundo sabe.
Ha tenido meses para preparar la respuesta.
No, le estoy contestando a la pregunta de Juanma. Yo creo que todo el mundo tiene bastante claro que se va a presentar
Sí, pero no le habían puesto porque él no tenía ninguna intención de ser presidente. No.
Ya, pero bueno, o sea, se puede cambiar de opinión.
Ahora hay un mundial ahí.
Los presidente y cambiar de opinión son cosas en este país.
Aquí se cambia mucho de opinión.
Se cambia de opinión.
Hay uno que dice una cosa el lunes y otro el martes.
Sí, ¿no? Por eso también.
Yo no quería hacer el partidazo y mira.
De todas maneras, no habléis mal de Rocha, que vais a enfadar a Fouto y estamos...
No, hombre, que tampoco... A ver...
Si hay mucha exposición por parte del presidente de cara a su futuro, pues puede ser negativo. Oye, creo que está bastante...
Esta foto bastante que ponemos de Mónica, que parece que se va a caer de espaldas, a mí me asusta.
Tengo que cambiarla, tengo que mandar otra.
Sí. La ponemos para los espectadores de YouTube y de 13.
No, a mí me parece que se va a caer.
No, si está preciosa. Pero...
Sí, no, estoy ahí en equilibrio, Paco.
Sí,
a mí es una foto que me apetece ponerme así también.
Pero se podría enderezar, ¿eh?
Ella,
no,
en la vida es imposible. Yo lo he intentado mil veces y no hay manera de enderezar a esta mujer, te lo digo en serio. Y yo lo he intentado, pero no hay manera. Fui vecino de ella una buena temporada y tuve que marchar de allí.
No hace falta, está inclinada hacia el lado correcto.
Bueno, el otro también.
Por favor, está inclinada hacia el periodismo, hacia donde no te has inclinado tú en la vida. Está inclinada hacia la verdad.
Ninguna intención.
La verdad y la imparcialidad y la cadena.
Y eso es un programa de deporte.
Efectivamente.
Oye, joder.
Mónica,
tranquilidad.
Lo que nos interesa, ¿tú has querido ir al gimnasio? ¿Has ido al gimnasio? ¿Tu gimnasio para mujeres de qué hora?
Como sabía, no se sospechaba vagamente que me ibas a hacer esta pregunta en la primera conexión, te cuento que en mi hotel, efectivamente, he preguntado por el gimnasio y os voy a contar una cosa. Hay un gimnasio donde están yendo mis compañeros y hay otro gimnasio para mujeres, pero no como el de Elena. Este tiene aparatos, tiene pesas, tiene de todo.
¡Qué detalle!
Después he preguntado por la piscina, porque hay piscina. Entonces me han dicho que a la piscina puedo ir solo mañana. Es decir, el día de la piscina para las mujeres es el jueves, así que tengo que aprovechar. Pero después he de decir que ha venido un empleado del hotel que estaba oyendo la conversación cuando yo preguntaba si podía ir al gimnasio, a qué gimnasio podía ir y tal, y me ha explicado, señora, usted puede ir al gimnasio que quiera. Si quiere ir en el que están los hombres, digamos que tiene usted libertad para hacerlo. Aquí nadie se lo va a impedir, pero el protocolo local exige que haya dos gimnasios, porque evidentemente los saudíes, o las saudíes en este caso, no van a ir al gimnasio.
O sea, el problema es Elena.
Pero no es que te lo vayan a ir.
No digáis eso.
No, yo hablo de mi hotel, Paco, no estoy en el hotel de Elena. Hablo de mi hotel. Entonces,
por eso,
aquí
que el problema es Elena.
Hay un gimnasio para las mujeres.
Bueno, Paco, hemos tenido que cambiarnos de hotel aquí.
Para que Elena vaya al gimnasio.
No, nos hemos tenido que cambiar de hotel porque Elena...
Al centro de alto rendimiento de allí.
De todas maneras,
y le hemos llevado a Elena a un hotel que lo tenemos cerquita, a unos 47 kilómetros, para que ella pueda entrar.
Los saudíes se toman muy mal, ¿eh? Los saudíes se toman muy mal a los que le critican.
Tienen otros problemas más graves que ir al gimnasio, ¿eh?
Los saudíes se toman mal a los que le critican, ¿eh? Igual mañana a Elena le meten una pizada igual que a Cross.
Vaya pitadas que la caída.
Bueno, pero sí, tremenda.
El minuto de silencio.
No veas la que le ha liado a Elena cuando ha llegado al campo.
Claro, escucha, minuto de silencio de Beckenbauer. Pitos, que decíamos, no, decía Paco, no se enteran, no saben ni lo que pasa, dice el ama. Pero ¿cómo no se van a enterar si hay tres marcadores con la foto de Beckenbauer? Luego ha salido Kroos y es que habían hecho declaraciones, tanto Beckenbauer como Kroos, en contra del fútbol en Arabia Saudí, de lo que supone, del país, de la dictadura, etcétera, etcétera. Esto pasaba cuando tocaba el balón Kroos. Pero... En España se nos olvida antes. Es decir, o sea, cuando Piqué venía al Bernabéu, le pitaban los dos primeros balones. Luego Piqué jugaba como Pedro por su casa.
Ha hablado en Twitter Kroos,
¿sí?
Ha reaccionado a esto y ha dicho: ha sido muy divertido lo de hoy, el público ha estado asombroso.
Pues, opina lo mismo que Simeone, entonces.
Mira, Simeone, hablando sobre lo del público de Arabia Saudí, ha dicho esto.
Bueno, primero, muy contento por toda la gente de Arabia que nos vino a alentar. Muchísima gente dentro del estadio alentando al Atlético de Madrid. Es un crecimiento importantísimo del club. Muchísima gente que vino a apoyarnos, que lo sentimos muy cerca durante todo el partido en las tribunas. Y bueno, eso es muy importante, sobre todo para el crecimiento del club.
¿Es ironía esto?
Yo creo que está...
Hombre,
retranca.
Vacilando todo el rato.
Sí,
totalmente.
Yo creo que hombre. Sí.
Sí, hombre, sí.
Vale.
No había nadie apoyando al Atlético de Madrid, ni uno.
O sea, sí. Estaba Cerezo, Antonito...
Sí, bueno...
Gilmarín, que era uno de ellos, se fue en el minuto 3.
No,
claro,
Gilmarín se fue.
Claro, es que vamos.
Bueno, pero es parte de lo que implica aceptar este negocio como se ha planteado ahora, ¿no?
No, yo creo que
si no te llevas
también
estos partidos buscando además el protagonismo sobre todo de
no,
Madrid,
pero yo creo que aparte de que tira ironía, también ha querido dejar un mensaje, no se os olvide que uno de los sponsors del Atlético de Madrid ahora es saudí.
Sí.
Entonces
él
ha querido ahí jugar un poco como
hemos
crecido gracias como a que los saudíes nos apoyan económicamente. Lo ha hecho con ironía, pero también
bueno,
para dejar el mensaje.
Sí. No, pero
desde
bueno.
Un juez no le puede culpar por las declaraciones. Bueno. O sea, son impecables. En el fondo las declaraciones son impecables.
¿Habéis visto la diferencia de precios? Si la final era el Real Madrid Barça, si era Atlético Madrid Osasuna.
7 euros. Claro. 7 euros si es
Atlético Madrid Osasuna.
Atlético Madrid Osasuna y entre 40 y 50 euros si es el clásico.
Ellos quieren ver el partido que han comprado.
De todas formas,
es evidente
que está todo vendido, que está todo vendido,
Vale.
Para la final.
Mónica, ¿quieres decir algo más?
Hago el gimnasio,
bueno, me
ha contado
alguna cosilla sobre... No, ha estado la seleccionadora española, Montse Tome, también en el palco.
Sí.
Y me han contado una cosa, he estado hablando con uno de los cámaras que estaba con nosotros trabajando hoy, que trabaja aquí, con el fútbol saudí, y me estaba contando la Liga Saudí, la Liga Femenina Saudí, y me decía que desde este año ya se... Bueno, aunque no se retransmite por televisión, pero evidentemente para los resúmenes de los partidos, ya se permite dar planos cortos. Hasta este año no se daban planos cortos de las futbolistas. Solo eran planos generales. Bueno, pues este año ya hay planos cortos.
Sí, yo tengo un amigo que va a trabajar frecuentemente allí y ayer cuando escuchó a Elena me decía, dile que hace 5 años hubiera tenido con el cabello cubierto, que no hubiera tenido posibilidad de gimnasio, que de verdad que se están abriendo, que están cambiando muy rápido, muy rápido. Bueno.
Sí, bueno, eso
pero
es cierto.
Elena vino aquí,
la primera vez que vinimos fue a Lleida hace 4 años ya.
Pero Elena vino aquí hace 5 años y no llevaba el pelo cubierto.
Yo creo que lo de Elena lo mandó Xavi en el hotel. Dijo, si viene una rubia aquí,
¿absurda?
No la dejen entrenar.
Sí,
una rubia no la dejen entrenar. Díganle que entrene a las 6 de la mañana. Gracias, Mónica.
Un beso.
No, un beso no, que están prohibidos los actos de cariño en Arabia.
No, si fuera entre dos tíos.
No,
perdona.
Las ondas no pasa nada.
Rüdiger la pellizca al pezón a Morata y no pasa nada.
Oye, una cosa, es impresionante la imagen.
Sí, sí.
O sea, Rüdiger, yo pensé que era solo la camiseta, pero le coge lo que es el pezón.
Sí.
No hay cosa más. Y te hace lo de sintonizar la radio con el pezón.
Es muy gracioso, pero si lo hace más feo a Vinicius, estaríamos aquí toda la semana hablando de eso.
Lo hace para que Morata le suelte un manotazo. No le digo la cara, pero en el brazo.
Pero Rüdiger, hay un cable que no lo tiene conectado bien.
¿Oíste al pesca el otro día? Al jugador
Rüdiger. Rüdiger le ha hecho una entrada a Koke abajo, que le ha trincado el tobillo.
Pero para mí esa no es entrada, Manolo. O sea, llega justo antes Koke y le pisa.
Bueno,
pero le pisa sin querer, no es...
No, el problema no es que le pise, que eso estaba claro. Es lo que ha hecho después, que ha simulado que le ha pegado Koke a él.
Bueno, Mónica, te mando un beso, da igual que nos pillen, ¿vale?
Es que ya la habías mandado otro. Antes
ya
se ha despedido.
Ya le ha intervenido la comunicación. Pues le voy a dar un
luego
beso.
No sé si le... Luego pregúntale Juanma a Elena, que no te lo digo en broma, pregúntaselo cuando la tengas. Creo que el Ministerio de Cultura de Arabia Saudí está muy preocupado por las declaraciones que hizo ayer Elena. No te lo digo en broma.
Pues eso me está poniendo ahora, o sea, pero bueno, al final...
¿Está escribiendo Elena?
Vamos a abrir un conflicto diplomático.
Hoy ha comido por 2 euros.
¿Elena?
Pero...
Pues habría gente en España que preferiría que no la dejaran ir al gimnasio y que le dieran de comer por 2 euros.
Buena comida,
Sí, sí.
Pero ¿por qué le preocupa al Ministerio?
Pues que devuelva los 98 restantes de la dieta.
Por favor, por favor. Mensaje importante. Ha comido, ¿sabes con qué? Con el mejor agua del mundo. Gemma Santos. Gemma, muy buenas. Otra vez.
Muy buenas otra vez, sí. Con Fontarel Cero Sodio, que es la mejor manera de hidratarse, de refrescarse. Es el mejor agua de España. Fontarel Cero Sodio es el agua que más nos cuida. El agua del corazón, como la bautizó Pepe. Viene directamente desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada. Y es un agua única en el mercado porque, gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio pero mantiene el resto de minerales y por eso es lo mejor para tu salud, porque bajando el nivel de sodio evitas la hipertensión, consigues mantener una buena presión arterial y así proteges tu corazón. Así que venga, un traguito todos ahora mismo en el partidazo del agua más sana de España, Fontarel Cero Sodio.
12:40, ahora menos en Canarias, pues ahora estamos con Elena Condis en Arabia.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.